NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danvers, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanvers.org. iglesialareddanvers.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danvers.
Bienvenidos a La Red, a Red Aurora. Estamos contentos de verle aquí. Hoy es el comienzo de la Semana Santa, como la conocemos en la cristiandad alrededor del mundo. Y hoy es el Domingo de Ramos, así se conoce en todas partes. Es el día de la entrada triunfal. Naturalmente tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Con mucho gozo. Y la semana próxima, el día domingo, es el Domingo de Resurrección. Así que es el día principal para la cristiandad. Yo sé que hacemos mucho énfasis en la Navidad, ¿verdad? Hay regalos y casi un mes lleva todo eso después de Thanksgiving. Bueno, en realidad para los cristianos el Día de Resurrección es aún más importante. Porque la Biblia nos dice que si Jesucristo no resucitó, somos tontos. Lo dice de otra manera. Si Jesucristo no resucitó, vana es vuestra doctrina, están igual todavía perdidos. Pero ahora dice la Biblia, Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hechos. Así que en Navidad, bueno, se celebra el nacimiento, la encarnación de Jesucristo, pero en la resurrección demuestra que el Señor Jesucristo es Dios, que Él no pudo, o la muerte no pudo vencerlo, y entonces es el día más importante. Además, ese es el día por el cual nos reunimos los domingos, los cristianos. ¿Okay? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, hablan de estas cosas, pero este libro tiene muchos detalles. Yo quisiera que si usted nos visita el día de hoy y no tiene una Biblia, nos haga una seña con la mano porque los sugieres van a acercarse y le van a regalar una Biblia, muy linda, tapadura fuerte, para usted. Póngale su nombre, solamente háganos una seña con la mano. En cada sección hay un par de sugieres y ellos tienen Biblias dispuestas y ya marcadas para usted. También dentro de esa bolsita roja, usted ha recibido una tarjeta que indica que si usted tiene algún pedido o petición especial de oración por usted, su familia, etcétera, déjenoslo. Nosotros en la semana tenemos un grupo de personas que estamos orando por eso también, ¿ok? Y ya muy pronto vamos a reforzar inclusive eso. Antes de entrar en el mensaje, mientras buscan Lucas 19, como ven en la pantalla, quiero decirles también que la semana que viene, repito, es el Domingo de Resurrección. El otro domingo, que es el primer domingo de abril, es el 7 de abril, y quién sabe qué se celebra el 7 de abril, nuestro aniversario. Cumplimos 9 años solamente, ¿ok? Todavía estamos en la escuela primaria. Así que cumplimos 9 años el 7 de abril y lo vamos a celebrar en el edificio donde nos reunimos con la Red Norte, ¿ok? No está muy lejos, así que cuando esté el mensaje después de la Santa Cena, observe bien la dirección, todo eso, porque usted tiene que ir ahí, vamos a celebrar, es una gran fiesta, ¿ok? Unánime juntos, ahí nos juntamos las cuatro congregaciones. Entonces usted ahí va a decir, oh, ok, esto es Iglesia La Red. No es solamente el grupo que ya conozco en mi congregación, es mucho más grande. Entonces vamos a celebrar, vamos a dar gloria a Dios, ¿ok? Así que prepárese, no se enferme. No planee vacaciones ni nada de esas cosas. Espere que pase todo eso y después tampoco se vaya. ¿Okay? Vamos entonces a Lucas 19 y Señor, te damos gracias porque como familia podemos celebrarte a ti, para eso estamos aquí hoy y también podemos celebrar lo que tú has hecho en estos 9 años. Pedimos que tú nos bendigas en esta semana de una manera muy especial, donde mucha gente aún no cristiana alrededor de este planeta, de este mundo, están pensando en estas cosas o por lo menos conocen que el cristianismo está celebrándote y muchos de ellos comienzan a tener inquietudes acerca de ti, acerca de la Biblia, acerca de la salvación, acerca de por qué Cristo tuvo que venir a morir y resucitar, Señor, que sea una semana mundialmente de salvación para millones de personas. Ayúdales, oh Señor, así como nos has hablado a nosotros también. Y ahora queremos que nos hables, porque para eso estamos aquí. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Lucas capítulo 19, vamos a leer esta historia. y hay unas tres o cuatro cosas que son eventos dentro de la historia, de los cuales tenemos que prestar mucha atención. Así que yo les pido a ustedes aquí en Aurora que no se paren, no se vayan, estén completamente aquí. Los que están en Radio La Red, a veces están escuchándolos mientras conducen su carro. No cierren los ojos cuando oramos, por favor. Pero manténganse alertas y manténganse atentos en medio de todos esos ruidos que hay en casa o en los vehículos mientras escuchan este programa para ustedes. Y los que están en YouTube también, presten atención. En los medios sociales son radios muy fácil distraerse mientras estamos escuchando esto, porque estamos haciendo otras cosas. Presten mucha, mucha atención, porque es Dios el que habla a través de su palabra, ¿ok? Yo soy solamente un vehículo que les traigo el mensaje, pero Dios es el que está hablando al corazón de cada uno de ustedes, como a mi corazón. Lucas capítulo 19, verso 28. Dicho esto, ¿qué significa dicho esto? Bueno, lo que viene hablando. En la parábola de las 10 minas, el Señor Jesús prepara a sus seguidores para esta entrada triunfal. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él, respondiendo, les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarán a tierra, a ti te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Los 4 evangelios relatan la entrada triunfal del Señor Jesús. Ninguno se contradice, simplemente cuando usted tiene 4 autores describiendo el mismo evento, cada autor va a mirar un ángulo diferente, va a agregar, va a decir cosas que el otro no dijo. Entonces, la mejor manera de ver este relato es leer los 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ponerlos todos juntos en la pantalla de su computadora o su teléfono o en un papel y observar los detalles. O comprar algunos libros, como los que se llaman Armonía de los 4 Evangelios, donde por columnas está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todos los mismos relatos están pegados ahí y usted puede compararlos. Entonces ahí tiene la historia completa de todo lo que va a ocurrir, o lo que ha ocurrido, en este caso, en el caso de la entrada triunfal. Y de esta manera comienza lo que llamamos la semana de la pasión de Jesús. Jesús tuvo pasión por venir a salvarnos. Y Jesús tuvo tanta pasión que dejó su trono de gloria para venir aquí a hacerse un hombre, morir por nosotros, porque era necesario que un ser humano muriese por nosotros. El problema es que ningún ser humano calificaba. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesús viene para hacerlo Él mismo. Dios desciende de su gloria para salvarle, porque le ama. ¿Usted sabía que Dios le ama? Y Dios nos ama, y por eso envió a su Hijo para morir por nosotros. Este mensaje de hoy, en este mensaje vamos a ver algunos detalles, hay demasiados detalles para un solo mensaje, pero vamos a ver algunos detalles de esta entrada triunfal. ¿Por qué digo vamos a ver solo algunos detalles? Hay muchos detalles. Hoy en día no se acostumbra mucho en las iglesias tener lo que se llama una semana entera de campaña, una semana entera donde toda la iglesia celebra la pasión y hay servicios todas las noches, hasta el día de resurrección, donde muy de madrugada los cristianos se reúnen cuando va a salir el sol y celebran la resurrección. Gran problema, somos demasiado cómodos, estamos demasiado ocupados en los Estados Unidos. Entonces, yo siempre quiero hacer algo así cuando va llegando este tiempo y hasta ahora, a ver qué pasa el año que viene si el Señor no viene antes. Es muy interesante dedicarse a hacer estas cosas, si no toda la semana, por lo menos gran parte de ella, e ir siguiendo paso a paso, cada día fue muy importante en esta semana. Pero en fin, vamos a ver algunos detalles del evento. En estos detalles observamos que Dios no improvisa. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y todo esto estaba profetizado. Y todo esto estaba muy bien organizado por Dios. Yo quiero que usted sepa que Jesús fue voluntariamente a la cruz. Si bien los romanos lo clavaron en la cruz, él dejó que eso ocurriese porque ya estaba profetizado que así iba a ser. Y ese fue el plan de Dios. Dios ya planeó esto antes de la creación del mundo. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir y Dios ya sabía cómo él solamente podía solucionarlo. Tenemos aquí tres escenas nada más que tenemos tiempo de ver hoy. Tres escenas. Primero un pollino atado, un asno, vamos a ver por qué. Luego vamos a ver qué ocurrió con la multitud. Vamos a mirar por qué Jesús hizo esto que hizo. Así que espero que en los próximos minutos vamos a estar juntos atentos siguiendo esto. Un pollino atado. Un pollino es un asno, ¿verdad? Muy nuevo. Donde dice que nunca ningún hombre había montado jamás. En Zacarías, el profeta Zacarías, que está en las Biblias nuestras, en su Biblia está, Zacarías capítulo 9, verso 9, habla acerca justamente de que el Mesías entraría a Jerusalén en un asno, en un pollino, hay varias maneras de llamarlo, y que nadie jamás había montado en ese pollino. Y usted dirá, ¿por qué Jesús entra triunfalmente como rey en un asno? ¿Por qué no entra en un gran caballo? Bueno, el asna era un animal, o el asno, o el pollino, etcétera, era un animal muy noble en aquella región, en el Oriente Medio. Cuando los reyes entraban a una ciudad, la manera en que la gente sabía si entraba en son de guerra o en son de paz, era cómo entraba. Cuando entraba montado en un asno, toda la gente quedaba tranquila diciendo, ok, entra en son de paz. Cuando venía victorioso de una guerra, entraba en un gran caballo. Cuando venía para guerrear, entraba con todo su ejército. Entraba con todo su ejército. Jesús entra en paz. Jesús viene montado en un asno. Y Jesús dice, vayan a esa aldea y cuando les pregunten, usted póngase en el lugar del dueño del, o los dueños del asno, ¿no? ¿Por qué lo desatan? Digan, el Señor lo necesita. Ahora, cuando usted lee la Biblia, si la lee muy rápido, está muy apurado y su café se enfría, entonces no lee lo que tiene que leer. Claro, la Biblia está en español o está en inglés. Entonces es un poco complicado a veces poner todo exactamente como está en la traducción. Esta palabra que Dios usa cuando dice porque el Señor lo necesita, no es cualquier palabra Señor. La traducción del griego viene de Jocristos, es decir, Cristo lo necesita. Entonces los dueños del asno entendieron que es el Mesías el que necesitaba este asno. Hay muchas probabilidades de que los dueños de este asno conocían Zacarías 9. Y esta es una clave, esto es un, como hablar en código, ¿verdad? Entonces, los discípulos no entendían, pero obedecían. Ahí tenemos una gran lección. No siempre entendemos todo lo que Dios nos ordena hacer. Lo importante es obedecerlo. Cuando sabemos que Dios nos habla, obedezca, obedezco. Dios dice, vayan y haga eso. Fue y lo hicieron. Y no hubo resistencia, les entregaron el asna que nunca nadie había cabalgado ahí en ese asna. Bueno, pusieron los mantos, como hemos leído sobre el asna, sentaron o montaron a Jesús allí, y Jesús va entrando a Jerusalén. En Juan capítulo 12, versículos 12 al 19, describe lo mismo que Lucas con relación a la reacción inmediata de la gente. ¿Cuál fue la reacción? Usted tiene que recordar que esto es gente judía. Entonces, estos actos misteriosos a veces para el mundo moderno, para la gente 2000 años atrás judía, no era tan misterioso lo que estaba sucediendo. Estas cosas que para nosotros tenemos que explicarlas, para ellos, ok, está entrando un asno, pin, ya sabemos qué está pasando aquí. Y luego viene Jesús haciendo muchos milagros. El último gran milagro que parece que él hizo fue cuando, digo parece porque pudo haber sido días antes, ese día, días, mes, lo que sea, pero la Biblia habla de qué días fueron. Fue la resurrección de su amigo Lázaro. Y no es la primera vez que Jesús resucitaba un muerto.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, esto fue cada vez más grande. La popularidad, la fama de Jesús cada vez se hacía más grande. Y más seguidores. Al mismo tiempo, muchos lo habían abandonado, porque seguir a Jesús no es fácil. No es para todos, es para aquellos que realmente quieren ser sus discípulos y obedecen al Señor. Pero en fin, ya llegando a este tiempo de la entrada triunfal, multitudes seguían a Jesús y dice por los milagros que había hecho, etcétera, entre ellos la resurrección de Lázaro. Entonces, cuando él entra, hay una reacción de parte del pueblo. Y la reacción es tomar hojas o ramas de palmeras, por eso usted ve que siempre están esas figuras, o hay gente en la iglesia católica o en la iglesia cristiana. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando llegaba este domingo de Ramos, a veces nos regalaban ramitas, ¿verdad?, de palmeras. No sé ni dónde las conseguía, porque en mi ciudad no había palmeras, pero de algún lugar venían las palmeras y ahí estaban las ramitas y todos los niños cantábamos y hacíamos cosas así. Pero la idea es imitar o recordar lo que pasó. Hubo una reacción inmediata de celebración de la entrada de un rey. Esto fue lo que enfureció a los fariseos, que por eso más adelante les dice, hazlos callar. Pero miren lo que dice Juan 12:12-19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, estaban pensando en la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Eso es la palabra Hosana, significa bendito el que viene en el nombre del Señor, o también significa Dios, sálvanos. ¿Okay? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Ve? Juan se refiere a las profecías, cientos de años atrás. No temas, hija de Sión, esto es Jerusalén, Judá, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, dice Juan, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos le dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esta es una de mis frases favoritas en el Nuevo Testamento. Porque es lo que sigue ocurriendo, el mundo se va tras él. Ahora, no quiere decir que todo el mundo cree, no quiere decir que tanta gente va a ser salva, pero quiere decir que el impacto de Dios en el mundo, nada lo puede detener. Ahora, observen el relato de Juan, es igual que el relato de Lucas, excepto con estos agregados que son muy interesantes. Lo importante aquí es que la multitud clamaba, Hosana, que Osana, bendito es el que viene en el reino. Esto no se le decía a cualquiera. Por eso el enojo de los fariseos. Entonces la ciudad de Jerusalén se conmovió. Esto no fue hecho anónimamente. ¿Usted recuerda la Navidad cuando entra el Señor Jesús al mundo? ¿Quién se entera? Los ángeles tienen que decirle a los pastores de ovejas que estaban ahí cerca en una aldea y decirles, y ellos van y encuentran al baby, y luego empiezan ellos a decírselo a toda la ciudad hasta que llega Herodes y todo el asunto. Fue una conmoción, pero no a este nivel. Nadie se fue enterando hasta después de un tiempo. En cambio, cuando Jesús entra como rey, la gente entiende lo que está pasando. Muchos de ellos habrían de recordar las profecías. ¡Wow! Esto es exactamente lo que tal profecía dice. Otros, como los mismos discípulos de Jesús, quizá recordarían ciertas cosas de las profecías, pero parece que no las habían conectado muy bien, porque recién conectaron todo esto después que Jesús resucitó. Y eso habla bastante acerca de lo que el domingo vamos a hablar con relación a la resurrección. La resurrección de Jesús abrió el entendimiento a muchas personas. Pero la multitud aclamaba, Hosana, y la ciudad de Jerusalén se conmovió. En Mateo 21:11 vemos un detalle interesante cuando Mateo relata esto. Dice, este es Jesús el profeta, decía la multitud. No dijeron, este es el Salvador. Eso es un detalle interesante. En los otros evangelios también la multitud dice, está escrito que la multitud dice, este es el Rey. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora usted dirá, pastor, ¿quién tiene razón? ¿Quién dijo este es el rey? ¿Quién dijo gloria en las alturas? ¿Quién dijo este es el profeta? Junte los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todo esto fue lo que la multitud gritó, lo cual agrava el problema del enojo de los fariseos. Hoy en día, usted puede estar en una entrevista en televisión o en radio secular, usted puede hablar de Dios, usted puede hablar en general cosas de Dios, usted puede mencionar los apóstoles, usted puede mencionar muchos personajes de la Biblia, pero cuando usted menciona la palabra Jesús, todo el mundo se pone nervioso. Excepto cuando lo usan para maldecir, cosa que Dios no les va a perdonar, porque la Biblia dice que no debemos tomar el nombre del Señor en vano, mucho menos para un insulto. Pero cuando usted está, mire, yo he estado en situaciones así, ¿ok? En televisión, en lugares así, yo estaba en Univisión, Telemundo, esos lugares, a veces me han hecho una entrevista, yo estoy hablando de diferentes tipos de problemas, basta que yo mencione la palabra Jesús para que lo corten y cuando después yo lo veo al día siguiente en la televisión, no mencionan Jesús. ¿Qué pasa allí? Bueno, nosotros sabemos lo que pasa, ¿ok? Entonces, los fariseos dijeron lo mismo que en el mundo moderno mucha gente dice, en otras palabras, los fariseos le dijeron a Jesús, dile a tus seguidores que no digan eso, que se callen. ¿Por qué? Porque para los fariseos era, esto es blasfemia. Este es Jesús, el hijo del carpintero. Y sí, ha hecho milagros, pero quién sabe quién es y cuánta cosa. Y Jesús dijo algo interesantísimo. Si ellos callan, las piedras clamarían. Ahora, esto tampoco es nuevo. Jesús está usando algo que también está en una parte muy pequeña, que muchos no se dan cuenta, en el Antiguo Testamento. Pero la idea es que Jesús no podía decirles que se callen ante la realidad. Si estos se callan, las piedras clamarían. Preste atención, es imposible negar la realidad de quién es el Señor Jesucristo. Ahora, hoy en día la gente quita, ¿verdad?, de la entrevista, lo quitan, lo editan, o lo interrumpen si uno dice, o crea toda una situación, ¿verdad? Hoy en día, yo recuerdo hasta con la Biblia, cuando yo vine a este país hace muchísimos años atrás, yo veía mucha gente que iba, estaba en cualquier restaurante y estaban dos amigos leyendo la Biblia. No pasaba nada, todo el mundo tranquilo. Hoy en día, pruebe ir a Starbucks, Panera Bread, cualquier restaurante mexicano, y abra la Biblia. Y observe las caras. Y observe qué rápido de pronto le dicen que necesita su mesa. Y cuántas interrupciones de pronto hay. Ahora usted dice, pero yo he hecho eso y hasta ahora a mí no me ha ocurrido. A usted no le ha ocurrido. Pero cada vez eso está ocurriendo más. Es la misma reacción de los fariseos. Ah, ustedes júntense ahí encerraditos en su templito, ok, hagan lo que quieran hacer, ustedes están medio loquitos, hagan lo que ustedes, pero acá en la vía pública. España, Inglaterra. Inglaterra es un país cristiano, casi oficialmente cristiano. El rey es la cabeza oficial de la iglesia. Sin embargo, esta semana, la semana anterior, pusieron presos y más, no les digo semanas atrás, algunos evangelistas que estaban como algunos nuestros repartiendo folletos en la calle o hablándole a alguien de Cristo. ¿Cómo se entiende? Cerca estaban algunos musulmanes inclinados a tierra, haciendo todas sus situaciones que hacen tres veces a la semana, su oración, nadie los molesta. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Vi el caso de unos testigos de Jehová en un aeropuerto, ahí dando sus materiales y sus cosas, todo tranquilo. Intente hacer usted algo similar y va a encontrar otra reacción. Eso solo le tiene que mostrar que Jesucristo es Dios y tiene poder. De otra manera, Satanás no se pondría nervioso. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la entrada triunfal. Satanás sabía muy bien lo que venía. No lo sabe todo, pero sabe lo suficiente como para entender lo que estaba pasando. Y ahí no se vieron demonios, ni fantasmas, ni figuras tipo Halloween. ¿Cómo trabaja Satanás? A través de seres humanos que le sirven. Aún algunos diciendo, en el nombre de Dios hacen estas cosas. Siempre el nombre de Jesús causa una especie de revolución en la vida de una persona. Yo tengo gente todos los domingos en las cuatro congregaciones, Aurora, Lakewood, Arvada y Denver Norte, que están tranquilos y calmados hasta que yo comienzo a mencionar qué hizo Jesús en la cruz, o la sangre de Jesús, o el nombre de Jesús. Me pregunto por qué, ¿verdad? Estas son las cosas que ocurrieron aquel día en la entrada triunfal. Hubo una hermosa reacción de gente que amaba al Señor y alabó al Señor. Algunos porque realmente lo amaban, otros por las razones equivocadas que ya vamos a ver, pero también hubo una revolución en contra, como quien dice. Y ahí comenzó todo el plan para eliminar a Jesús 5 días después en la cruz. La otra cosa que tenemos que ver es que Jesús, ese es el otro evento, Jesús lloró sobre Jerusalén. A medida que fue llegando, yo hice ese recorrido más o menos con mi esposa hace muchos años atrás en Israel, hasta el Monte de los Olivos, uno baja y después tiene que ascender hasta Jerusalén. Y allí en ese sector fue donde uno ve Jerusalén. Es muy parecido a que cuando uno viene acá, los que conocemos Denver, ¿verdad? Bastante, y venimos de aquel sector de Federal y venimos bajando y de repente vemos Downtown. Entonces, cuando Jesús vio Jerusalén, se puso a llorar. No era la primera vez que Jesús estaba en Jerusalén. La Biblia dice que a los 12 años fue con sus padres a Jerusalén. Esto todos los años hacían esas fiestas. Pero de pronto, esta era la última vez que Jesús iba a entrar a Jerusalén y cuando, en esta forma. Y cuando él entra, ve Jerusalén. Y como hemos estudiado o leído en los versículos 41 al 44, Jesús llora. ¿Qué pasó? La multitud reconoció a Jesús, pero como un libertador que vendría a liberarlos del imperio romano, del cual ellos eran súbditos. Jesús había hecho muchos milagros, inclusive pudo contra la muerte. En este caso, muy cercano a esta fiesta, el asunto de Lázaro. Entonces la gente tenía esta idea, si Jesús puede sanar enfermedades, si Jesús puede echar fuera demonios, si Jesús puede inclusive tener poder sobre la muerte, por supuesto nos va a librar del imperio romano. Él tiene ese poder sobrenatural para librarnos del imperio romano. Así que todos estos cánticos y gloria a Dios en las alturas y hosana y esto que el otro, en esa mezcla de quizás miles de personas, algunos como usted estarían gritando y alabando a Dios como nosotros alabamos, pero otros estarían diciendo, aquí viene nuestro libertador del imperio romano. Observen cómo hasta la fecha la gente no siempre, como decimos nosotros, agarra la onda de lo que significa, de quién es Jesús. Entonces, Jesús no viene a libertarnos de la injusticia social. Nos enseña acerca de eso en su palabra, pero él no viene a preocuparse porque los cristianos tenemos que hacer una revolución social, porque mire los pobres. Jesús dijo, los pobres los van a tener siempre entre ustedes. Siempre van a existir pobres. Hay que ayudarles, pero no funciona la política.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita de 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo, anfitrión del programa de Los Jóvenes de la Red, haciéndote una invitación para que no te pierdas este tu programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, en este programa donde tocamos temas para ti, joven, enfocados en tu crecimiento espiritual y en fortalecer tu relación personal con Dios. Los Jóvenes de la Red, no te lo pierdas.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la Palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red.
¿Qué pasa? Y casi todos nosotros venimos de esos países, ¿verdad? Y aquí vivimos ahora lo mismo en los últimos años. Y estamos viviéndolo ahora. Cuando el gobierno se mete a ayudar a los pobres, no siempre los ayuda. En la ayuda que usted envía al gobierno para que ayude a los pobres, un gran porcentaje de eso va a las bolsas de los líderes, no a los pobres. ¿Okay? Entonces, la iglesia no está llamada para hacer justicia social. La iglesia no está llamada para eso. Es algo que tenemos que considerar en cuanto a la Biblia dice que tenemos que ayudar a los pobres. Pero ese no es nuestro propósito, esa no es nuestra agenda. El Señor Jesucristo vino, sanó enfermos, ayudó a muchos, dio de comer milagrosamente a multitudes, pero observe que no se quedó con eso y dijo, este mi ministerio es la sanidad, mi ministerio es la ayuda a los pobres, alimentarlos. Ese no es el ministerio del Señor. Entonces la gente estaba confundida, como quizá usted, o usted en radio, la red que está escuchando, o en YouTube, usted puede estar confundido pensando en Jesús como un libertador de sus propios problemas personales, matrimoniales, de salud física, material, o los problemas que hay en nuestros países con ciertos tiranos, o la gente que hay aquí. Ok, pero esa no es la razón por la cual Jesús murió en la cruz. Hay algo mucho más grave de lo que pasa en la tierra. Es lo que pasa en el infierno. Es lo que pasa en el cielo. Entonces ahí está el problema. Jesús no vino a arreglar el mundo. Jesús vino a salvar del mundo a aquellos que creen en Él. Jesús vino a dar vida eterna y perdón a aquellos que se arrepienten. Su misión no era la misión que ellos pensaban o lo que muchos piensan hoy en día. Entonces ellos no entendieron que Jesús vino a salvarlo. Muchas de estas personas que gritaban, ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Hosana, el Hijo de David! Días después estaban gritando, ¡Crucifícale, crucifícale, crucifícale! Porque estaban frustrados con él. Entra triunfalmente, todas las señales de un asno, ¿verdad? ¡Wow! Acá es nuestro libertador. Y de pronto, ¿qué pasa? No hace nada de lo que ellos pensaron. Llega el lunes, nada. Llega el martes, nada. Y así siguen los días. ¿Y cuándo va? Si pudo resucitar a este, al otro, si pudo sanar a este, echa fuera demonios, tiene poder sobre Satanás, el mundo de la maldad. ¿Cómo no? ¿Y por qué no hace nada? Y de pronto se dan cuenta, güey, este no era el que nosotros pensábamos que venía a librarnos del gobierno romano. Entonces se hace toda una cuestión, una conspiración. Escuchó esa palabra, ¿verdad? Se hace toda una conspiración organizada por los mismos líderes religiosos, envidiosos, celosos, odiosos. ¿Qué cosa? Nada ha cambiado. Todas esas cosas producen una turba, es decir, producen agitan a la multitud, comienzan a hablarle mal. Y cuando llega el momento, Pilato dice, ¿a quién quiere que mate? ¿A Barrabás? ¿Ahora Barrabás? Usted ni tiene idea de quién era este. Era un asesino. Gente de ahí habría posiblemente sufrido la muerte de algún pariente debido a este. Sin embargo, la gente gritó por él y no por Jesús. Mire cómo se ciega, cómo el odio ciega la mente de una persona. Entonces, Jesús vino a salvarlos de la condenación divina. Eso es mucho más grave que el Imperio Romano. Ahora usted dice, bueno, yo acá no estoy sufriendo porque la inflación, la política, los que están viendo en YouTube o quizás en RadioLaRed.net, están escuchando en otros países, el mundo, dice, ah, pastor, pero si usted supiera, ustedes, Iglesia La Red, están cómodos en Denver, si ustedes supieran lo que sufrimos nosotros, este gobierno y esto y el otro, eso no es nada en comparación con lo que va a sufrir una persona pecadora que no se arrepiente y viene a Cristo. El imperio de Dios, si lo quiere llamar así, en justicia, es millones de veces más grave y más duro que cualquier cosa que pueda ser un gobierno político. Y no estamos comparando manzanas con manzanas, ¿verdad? Simplemente estamos diciendo, uno a veces quiere ser librado de muchas cosas aquí, quiere que Dios actúe a favor de uno para sacarlo de problemas económicos y de problemas de salud y de problemas matrimoniales. Y por cierto, el Señor nos ayuda en todas estas cosas. A mí me ha ayudado mucho en esas cosas. ¿Y a usted? Claro que sí. Muchos de los que yo estoy viendo aquí frente a mí, recuerdo sus testimonios. Dios les ha salvado de tantas cosas, a mí también. Pero ese no es el propósito principal por el cual venimos a Cristo. Eso es como un subproducto de lo que pasa de tener muy buena compañía. El propósito es eterno. Esta gente no entendía eso. Ellos solamente miraban lo del momento, lo material. Y el Señor les está diciendo, yo no vine para eso. Es como para decir, ustedes no me necesitan a mí para solucionar este tipo de problema. Ustedes me necesitan a mí para solucionar un problema que es eterno. Entonces, Jesús vino a salvarlos de la condenación divina, y no solo a los judíos, sino también a todo aquel que se arrepiente y se rinde a Jesús confesando que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el único aceptado por el Padre, como sacrificio para pagar por los pecados del mundo. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros, aunque hemos metido allí parte del mensaje? El mensaje es que mucha gente sigue a Jesús por sus propios intereses. Tratan de ver qué pueden sacarle, qué pueden obtener de Jesús. Y muchas iglesias, lamentablemente, alimentan ese problema con el tema de la prosperidad y palabra de fe y seguro que Dios le va a sanar y todo este tipo de cosas, como que Dios está obligado a hacerlo. Está alimentando un problema que la Biblia justamente está diciendo no es así. Entonces, mucha gente sigue a Jesús por sus propios intereses, a ver qué pueden obtener de Jesús. O para usarlo como un escondite detrás del cual intentan esconder su irresponsabilidad. Pero no siguen las pisadas de Jesús, el único que puede salvarlos y transformar sus vidas. Dado que muchos no creen en el juicio final, del cual hemos hablado hasta el domingo pasado, no ven la necesidad de seguir a Jesús. Uno más uno es dos, ¿verdad? Ahí está el punto. Si usted no cree que Dios va a traer un juicio, que lo tiene que traer o no sería justo, ¿para qué quiere a Jesús? ¿Para qué llama a Jesús el Salvador? ¿De qué lo va a salvar? ¿De una enfermedad? ¿De una deuda? ¿Para qué llamamos a Jesús el Salvador? ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Dio su propia vida en nuestro lugar. ¿Para que estemos mejor financieramente? ¿Para que nos den la residencia en Estados Unidos? ¿Para que nuestro matrimonio se arregle? ¿Usted cree que el Hijo de Dios va a venir a la tierra a dar su vida para eso? Repito, esas son cosas que pueden ocurrir, confiando en Él, obedeciéndole, siguiéndole. Pero eso no es el propósito por el cual vino. Hay muchas iglesias que dicen, venga Jesús, Él le va a hacer feliz, todo le va a ir bien. Venga Jesús, porque lo que va a ocurrir es que usted va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Un gozo indescriptible a nivel humano. Pero Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo soy su pastor, nada les va a faltar. Aún en valle de sombra y de muerte, yo voy a estar con ustedes. Él no dijo, aquí todo se va a solucionar. Él dijo, cuando todo esto termine, las cosas van a cambiar. Mientras tanto, ustedes no van a estar solos y yo voy a caminar con ustedes durante todo el proceso, hasta que lleguemos a aquel día donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni nada de esas cosas. Pero mientras tanto, no se engañe. Usted que está viendo en YouTube o escuchando en Radio La Red, si usted está yendo a una iglesia donde están predicando otra cosa, le han mentido. Le han mentido. El Señor Jesucristo vino para algo muchísimas, millones de veces más importante que nuestras propias situaciones en el mundo. Él ha venido porque la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu a todos eternamente. Que cuando morimos o cuando venga el Señor Jesucristo de nuevo a la tierra, va a ir con Él o va a ir al lado opuesto de Él. Y no quiere pensar lo que es un sufrimiento eterno. Entonces Jesús entra triunfalmente a Jerusalén para esto, para darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. Jesús no entra para solucionar un problema político, Jesús no entra para solucionar un problema de los pobres o justicia social, Jesús no vino al mundo para sanar a todo el mundo, Jesús vino al mundo para cumplir el propósito de salvarnos de la condenación eterna. Y solamente Él fue aceptado, por eso Él vino. Solamente el Padre Dios aceptó a Él como sacrificio. Así que este es el mensaje para nosotros. Iglesias enseñan Jesús es amor, Dios es amor. Pues sí, está en la Biblia, pero el amor no es Dios. El amor es una característica de Dios, es un atributo de Dios. Hoy en día la gente endiosa al amor, adora al amor. Por eso dicen, no, Dios no, Dios es amor. Ayer estaba escuchando la entrevista a una persona que se cambió de sexo, un hombre muy popular, un ex deportista que se cambió de sexo. No se cambió de sexo, en realidad se quitó lo que tenía y en realidad sigue siendo un hombre, biológicamente. Y llorando dijo, cuando yo esté en la presencia de Dios, yo creo que Dios es tan bueno que Él va a decir, come on, come on. Está loco. Yo en ese momento dije, Señor, ¿hay salvación para este hombre? ¿Hay la posibilidad de que se arrepienta algún día? Porque la Biblia claramente dice, ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni los asesinos, ni los ladrones, no entrarán en el reino de los cielos. Más claro, imposible. Lo bueno es que luego dice, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados con la sangre de Jesús. Oren por esa persona. Quizás saben quién es, quizás no, quizás lo reconocen, quizás no. Hay muchos hoy en día. Algunos de ellos se van a arrepentir posiblemente. Y usted dice, pero aún después de esa operación y todo, pues, el Señor dice que todo aquel que se arrepiente y viene a Él, Dios le perdona. El problema es si muere así, sin arrepentirse. Ahora, concluimos diciendo esto. Hay gente que les han enseñado algo raro acerca de Jesús. ¿Ok? Les han enseñado, bueno, Él es amor, Él es todo amor. Lo que se olvida es que Él es el juez. La Biblia dice, este mismo Jesús va a descender de los cielos como juez, como Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es dado el juicio sobre la tierra. Y Él es el que un día va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Por supuesto sabe quién es, Él los creó. La idea de no los conozco es, no fueron adoptados como mis hijos, me rechazaron. Rechazaron mi regalo de mi vida dada por ustedes, la salvación. Muchos piensan que Jesús es una persona maravillosa, pero no creen que es Dios encarnado. Le han mentido si le han dicho eso. Y usted dice, pero mi papá, mi mamá me ha enseñado eso. Yo le voy a hacer una sugerencia. ¿Ha leído usted realmente la Biblia? No, pero me han dicho que la Biblia está mal traducida. Yo le voy a hacer otra sugerencia. Léala por usted mismo. Sus padres, su madre, sus tíos, abuelos habrán tenido buenas intenciones, pero si usted nunca leyó la Biblia bien, usted no tiene autoridad para decir que no es cierto. Mucha gente dice, es una fábula, es una historia. Yo les pregunto, ¿alguna vez la leyó? No, pero me dijeron, oh, come on. Léala. Y léala con una mente abierta. Y hable con Dios. Y dígale, Dios, yo quiero saber la verdad. Así que voy a leer la Biblia, voy a marcar las partes que no entiendo, voy a investigar qué significa, pero estoy harto, cansado, de que uno me diga una cosa, otro me diga la otra. Yo quiero la verdad. Yo lo desafío que haga eso, con todo amor. Y después me cuenta. No se deje guiar porque este dice, ¿qué dice la Biblia? Y otros dicen, no, tiene esta contradicción. Sí, porque no leyó la otra parte. Siempre pasa lo mismo. Entonces, si le han enseñado que Jesús es puro amor, y es, pero no es justicia, no es la versión real de quién fue y quién es el Señor Jesús. Le han hecho creer que Jesús provee, sana y mejora la vida. Pero recuerde, Jesús no va a venir a morir para hacer eso.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media. Donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver. y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
No les han enseñado que es el juez que vendrá a condenar a aquellos que sigan en sus pecados. ¿Por qué? Porque una persona no puede decir, como este señor que ahora dice que señora, que les comentaba recién, él dice que es cristiano, él dice que ama a Dios y conoce la Biblia porque ha crecido en el cristianismo, pero evidentemente nunca conoció al Señor, porque si conociese al Señor no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, tiene esperanza, sí, mientras tenga vida y con todo lo que ha conocido, pero ¿se imaginan rechazar aún lo que ha conocido? Peor todavía. Entonces, Jesús llora sobre Jerusalén por todas estas cosas que acabo de decirle. Usted dice, pero usted me está hablando del tiempo moderno. Jerusalén era muy diferente a nosotros, de muchos aspectos. Ahí también había todos estos pecados que acabo de mencionar. Jesús llora sobre Jerusalén, Jesús sabía lo que iba a suceder. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte, verdad? Como la gallina que cubre su pollito. No quisiste, no reconociste el tiempo de tu visitación. Ahora, ¿qué es una visitación de Dios? Es una manifestación especial de Dios. En este caso, el Señor Jesús, por 33 años en el mundo. Y usted dice, yo quiero ver una manifestación de Dios hoy. La está viviendo, mire a su alrededor, se llama la iglesia. Esto es una manifestación especial de Dios. Es la organización, si lo quiere poner ahí, más perseguida y combatida de toda la historia de la humanidad. Y aquí está usted y aquí estoy yo. ¿Quiere una manifestación, una revelación de Dios? Aquí está. ¿Quiere una manifestación, una revelación de Dios? Hay un testimonio detrás de cada uno de nosotros, poderosísimo, del poder de Dios. Y eso es una visitación de Dios. Y usted dice, pero yo he escuchado que a veces el Espíritu Santo en una iglesia como que hace ciertas cosas sobrenaturales. Fine, yo he vivido algunas de ellas. Pero tampoco se trata de eso. Se trata del Señor, se trata de su predicación, se trata de su cruz, se trata de su resurrección. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para hablar de Él, de Jesús, para enfocarse en Él. Porque la gente salva a través del sacrificio de Cristo. Entonces, la gente de Jerusalén tuvo una tremenda consecuencia por no aceptar quién era Jesús. Jesús dijo, el templo iba a ser destruido, la ciudad iba a ser destruida. Para ellos eso era terrible. Usted dice, bueno, si el templo se destruye hoy, hacemos otro, compramos en otro lugar. Mire, no era así en aquellos años. El templo para ellos era donde estaba el arca del pacto y era donde estaba la presencia misma de Dios. Si no estaba el templo, Dios no estaba con ellos, así de fácil. Y eso era terrible, terrible las consecuencias. Y históricamente lo vivieron, esas consecuencias varias veces. Entonces, para ellos escuchar eso era algo muy extraño. Pero en el año 70, después de Cristo, menos de 40 años después, el emperador Tito del Imperio Romano entra con su ejército y destruye completamente la ciudad de Jerusalén. Mata jóvenes, niños, mujeres embarazadas, hombres fuertes, hombres grandes, sobre todo, nadie quedó. ¿Y el templo? Fue destruido hace 2000 años y todavía está destruido en ruinas. Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y no quedó piedra sobre piedra. Yo lo vi. Y cualquiera de ustedes que ha ido a Israel o pueda ir un día, obsérvelo. Exactamente como el Señor lo dijo. Y eso fue un castigo de Dios porque su pueblo lo rechazó. Eso es un tipo profético de lo que va a pasar al final, cuando el Señor destruya. Entonces, Jesús sabía que no mucho tiempo iba a ocurrir en que la ciudad, el templo, iban a ser destruidos. Y hay más. Él dijo que era un problema que los judíos iban a seguir viviendo por mucho tiempo. ¿Escuchó las noticias últimamente? ¿Recuerda lo que pasó en octubre del año pasado? Hamás. ¿Usted piensa que eso es un conflicto meramente político? Todo eso está profetizado. Todas estas cosas, aunque no tenga los detalles de qué día, quién, si se iba a llamar Hamás o cómo, el asunto es que siempre Israel está sufriendo por eso. Entonces, Israel es un tipo de nosotros, es un tipo del ser humano. A veces es un tipo, entiende lo que digo con tipo, ¿verdad? Es una figura de una iglesia a veces también. La Biblia muestra consecuencias de rechazar al Señor. El Señor Jesucristo supo lo que iba a suceder muy pronto y sucedió. Se acercó ese día y Dios usó ese imperio para destruir su propia ciudad. ¿Por qué diría usted Dios hace esto? Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces Dios, usted no puede jugar contra la santidad de Dios. Usted no puede violar la santidad, la justicia de Dios. Dios tiene un límite. Llega un momento en que Dios acciona y es horrible. Mientras tanto, como estudiamos en todo el libro de Joel hasta el domingo pasado, Dios constantemente da mensajes de amor y oportunidad, pero son advertencias. Se acerca el final, Dios va a juzgar. No obstante, Él es amor. Y por eso también, como lloró en Jerusalén, Él lamenta a aquellos, escuche, Él lamenta a aquellos a quienes va a condenar. Leíamos en Joel capítulo 2, versículo 13, cuando Jesús, Dios les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ellos hacían ritos muy interesantes durante sus servicios. El Señor no los impresionó. Es como la gente hoy en algunas iglesias, ¿verdad? Llora y gime y hace esto y lo otro. Y nada de eso impresiona a Dios si no hay un cambio, si no hay obediencia. Y Él les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Escuche, y que se duele del castigo. A Él le dolió cuando vio Jerusalén, sabiendo que iba a tener que castigarla. El Señor no se goza en el futuro juicio final. El Señor no se goza en saber que si usted no lo recibe, va a ir a la condenación eterna. Eso no le produce gozo al Señor. Tampoco le produce el salivarse con venganza diciendo, ahora me la vas a pagar. No, a Él le duele. Usted es una criatura que Dios ha creado. Y Él no quiere que usted se pierda, pero todos somos pecadores, todos ofendimos a Dios, todos fuimos echados de la presencia de Dios, como pasó con Adán y Eva, y la única forma de rescatarnos otra vez a la relación con Dios, y ahora para siempre, es a través del sacrificio de Jesucristo y su resurrección. Así que usted hoy puede ver al Señor acercándose a su vida, a través de todo lo que ha escuchado en el mensaje. Reconozca que el Señor le está llamando a arrepentirse, de ser pecador, de estar pecando, y a dejar su vida de pecado, Dios le llama a eso, y a creer realmente en Él. Confíe solo en Él para la salvación de su alma y sígalo. Una persona que nace de nuevo, que pues va, naturalmente va a querer seguir al Señor Jesucristo. Y esa es una de las claves para saber si la persona es salva o no. Tenga cuidado, usted, como usted en YouTube o ustedes en radio, tienen la buena costumbre de venir a la iglesia, o algunos de ustedes que sabemos que no tienen iglesia en otros países, y esto es para ustedes también. Pero hay muchos que tienen la buena costumbre de venir a la iglesia, de escuchar tantas veces el mensaje del Evangelio, aquí o vía los medios sociales. A veces puede crearle cierta familiaridad que lo engañe, haciéndole sentir, bueno, ya he cumplido con Dios hoy, ya he cumplido esta dosis en la semana, ya lo he conformado, ya cumplí con Él, todo está bien. No está todo bien. No se mantenga en incredulidad, no se engañe. No diga, yo voy a la iglesia, pero puedo seguir en fornicación, puedo seguir en adulterio, puedo seguir con mis drogas, puedo seguir con mis vicios privados, puedo seguir con esto, puedo seguir con lo otro, puedo seguir siendo violento, puedo seguir robándole al fisco, al gobierno, puedo seguir. No se engañe. No use esto como, esta es la droga semanal que yo uso para sentir mi conciencia tranquila. Si usted no se arrepiente y viene el Señor Jesucristo y Él es su Salvador, usted va a ir al infierno con todas sus buenas obras, incluyendo la de estar aquí hoy. Esto es muy serio. Esto es muy, muy serio. Por eso abrimos este edificio todas las semanas, constantemente, a un costo bastante grande en dinero. Por eso estamos en radio, a un costo astronómico. Por eso estamos en YouTube, a otro costo. Por eso invertimos nuestros diezmos y ofrendas que acabamos de poner para que otras personas escuchen que Dios los quiere salvar. Que Dios no es el curandero celestial. Que Dios no es simplemente el exorcista de demonios. que Dios no es el Elon Musk que le puede dar dinero. Él es el que le ha creado, Él es el que le ama, Él es el que ha dado su vida por usted, para que usted no tenga que pagar eternamente y jamás pueda cancelar la deuda. ¿Qué va a hacer usted hoy con Él? Vamos a cerrar nuestros ojos. El Señor le ha estado esperando. Cada día que pasa es un día más hacia el final, que se acerca y tendremos que dar cuentas. Que este domingo, hoy, que conmemora la entrada triunfal, la semana de la pasión, sea el día en que triunfalmente Cristo entra en su corazón. Señor, aquí hay personas a quien tú has creado, todos nosotros. Y algunos de nosotros nos has encontrado en un mensaje muy similar a este y nos hemos arrepentido porque tú has puesto eso en nosotros y simplemente te hemos respondido. Hoy rogamos que muchos puedan responderte aquí, en radio, en YouTube, podcasts, y que sepan que esto no es tratar de convencerlos de que se asocien a una religión o sean miembros de una iglesia en particular aquí. Esto es para la salvación eterna, para la reconciliación contigo. Señor, aquellos que están siendo influenciados por falsas religiones, te pedimos, Señor, que los perdones como nos has perdonado a nosotros y les des hambre y sed de ti, de conocer a Cristo, la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, que este sea un día grande de salvación, donde cualquier persona quiera responderte hoy arrepentido, diciéndote, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Te suplico que me perdones por todas las ofensas contra ti, por todos mis pecados, privados, públicos. Yo ya no quiero eso en mi vida y quiero que tú me perdones, quiero que tú me salves, quiero que tú pongas mi nombre en tus libros, quiero que tú me adoptes como tu hijo, tu hija. Y sí, claro, me vas a dar una nueva vida aquí en la tierra, pero por sobre todas las cosas, la vida eterna contigo en los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.